Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana en este viernes, día 22 de octubre, un viernes que amanece lluvioso en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues en este caso recibimos hoy en nuestros estudios, tal como habían anunciado ya de la tertulia, a doña Pilar González, alcaldesa del municipio de La Oliva. Doña Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Es siempre un placer estar en esta casa.
¿También llueve por el norte?
No llovía por el norte. Empezó la lluvia cuando iba llegando a Puerto del Rosario. Así que a ver si va para arriba también un poquito, municipal. Que es muy necesaria.
El ámbito municipal.
Sí, este. Total.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va acabando el año cuando ya se empieza, imagino, a trabajar en todo lo que son las cuentas del año 2022, el presupuesto del año 2022? ¿Cómo se evalúa? Empieza ahora esa evaluación tras la aprobación de las cuentas. ¿Cómo se evalúa este año de gestión?
Bueno, pues un año, yo creo que ha sido un año tremendamente productivo. Tuve la oportunidad de hablar precisamente en el día de ayer con el interventor y tenemos el presupuesto pues prácticamente agotado, casi al 100%. Por lo tanto, yo creo que eso evidencia que estamos gestionando y estamos gestionando bien en favor de los intereses del municipio de La Oliva y de los ciudadanos del municipio de La Oliva. Estamos ya efectivamente con la elaboración de las cuentas para el próximo ejercicio y bueno, yo espero que todas las concejalías cuenten con partida suficiente como para poder acometer toda la gestión que tiene ahora mismo en cartera.
Bien, una de las últimas noticias que nos llegaban era precisamente la decisión de su ministro de Agua de Oliva, tras su consejo de administración, de, en este caso, de bajar el precio del agua a los residentes que se suministren el suministro de Agua de Oliva.
Sí, bueno, históricamente
suministro por tramos, de agua, además.
Sí. Históricamente, suministros de agua a La Oliva ha estado con el precio un poco por encima de lo que es el precio del consorcio de abastecimiento de aguas de Fuerteventura, pero sin embargo, siendo de verdad el proyecto desde la gestión de suministros de agua a La Oliva que me toca presidir, y además soy también la consejera delegada de esta entidad, que es, como todos saben, es una entidad mercantil, pero con el capital 100% público del ayuntamiento, pues hemos decidido pues ir ampliando poco a poco el ámbito del municipio de La Oliva para poder suministrar a todos los ciudadanos. Entonces, esto no lo podíamos acometer si teníamos un precio más elevado del CAF, y por lo tanto, lo primero que hemos hecho es modificar la ordenanza para la reducción de este precio, que será por tramos, una reducción bastante significativa que creo que va a ser muy beneficiosa para todos aquellos que ahora mismo son abonados de suministro de agua a La Oliva y para todos aquellos potenciales abonados a futuro. Yo creo que va a ser una muy buena gestión en favor del buen servicio, porque creo que suministros de agua a La Oliva es una empresa que con solo 900 abonados, o no llega a 1.000, tiene ahora mismo en caja más de 6 millones de euros. Yo creo que eso evidencia que es una empresa que se gestiona y se gestiona muy bien, y por tanto lo que pretendemos es ampliar el ámbito para poder dar un servicio de calidad a todos los ciudadanos, dado el maltrato que reciben por parte del CAF con cortes constantes y permanentes en pueblos como Las Ares, como El Cotillo, como El Roque, como La Capellanía. Yo creo que esto no lo podemos permitir en pleno siglo XXI.
Claro, y suministro de Oliva es una planta. Es una empresa relativamente joven, tiene un ámbito de redes, de distribución pues corto, porque es la zona de Geafón realmente, ¿no? Y también tiene la parte digamos del jamón, la parte magra, que es los establecimientos hoteleros. Y bueno, pues en este caso se puede beneficiar como se va a beneficiar a los residentes de la zona, ¿no?
Pues sí.
¿Esto sería tan complicado extenderlo al resto del casco del viejo? ¿Del casco de Corralejo?
No, de hecho, bueno, no es tan reciente la creación de esta empresa, toda vez que se constituyó cuando se hizo la urbanización Corralejo Playa, que fueron los primeros clientes de suministros de agua a La Oliva. Posteriormente se amplió el ámbito a Geafón, también ahora mismo estamos dando a Panorama Tres Islas, y la idea es ahora dar este suministro a toda la zona de Casilla de Costa, que es esta urbanización de nueva creación. Una vez hayamos realizado todas las obras de infraestructura para acometer este proyecto, pues lo que haremos es ir ampliando el ámbito poco a poco, ¿no? Esto va a afectar paulatinamente a todo el municipio. Vamos a intentar que sea en primer lugar pues la capellanía, que es lo que nos pilla pues más cerca, luego Villaverde, y así paulatinamente hasta poder dar una cobertura total. Esa es la idea de esta nueva gestión de la administración.
Claro, pues queda todo bajo la influencia de lo que es el depósito principal de almacenaje del agua, ¿no? O sea, por caída va directamente a esas zonas que está comentando.
Suministros de Agua de Oliva cuenta con varios depósitos, pero entre ellos uno de los que ahora resultarán muy importantes son precisamente la capellanía. Una vez recepcionemos todas las obras de infraestructura de esta nueva urbanización, pues ese depósito formará parte ya de Suministros de Agua de Oliva, y por lo tanto con ello vamos a poder suministrar mucho más ámbito.
Bien, hablemos de, porque La Oliva, por suerte, es de los municipios que más ha podido paliar la situación del COVID con el turismo, o sea, en este caso con los teletrabajadores, con el coworking. Y bueno, pues ustedes iniciaron una campaña que ya hemos comentado anteriormente, iniciaron una campaña dando respuesta precisamente, y ahora quieren avanzar aún más en esa campaña, quieren potenciarla, y a través de redes, a través de vídeos, y además crear un espacio donde se pueda no estar en la soledad de un apartamento, una casa, sino que puedan sociabilizar la gente que viene a hacer coworking. En este caso, donde está la zona de la escuela náutica, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en el mes de mayo de 2021 procedimos a la presentación del proyecto Flow Working. Era un proyecto que tenía como objetivo principal la atracción de teletrabajadores, toda vez que desde el mes de noviembre de 2020 empezamos a ver que había una gran afluencia de personas que venían a teletrabajar en el municipio, y fueron ellos los que realmente salvaron la temporada de invierno, tanto a la restauración, a todo el tejido comercial, empresarial y también hotelero de todo el municipio. Por lo tanto, vimos que era una vía que teníamos que explorar, que teníamos que explotar, y yo creo que ha dado muy buenos resultados. Entonces, este proyecto, que como les digo, presentamos en el mes de abril, no se ha quedado ahí. Hemos seguido con campañas muy potentes, tanto a nivel nacional como internacional. También hemos tenido reuniones con 8 embajadas a través de Tour España, pues ellos lo que hacen es potenciar este proyecto a través de todas sus redes y todos sus canales. Y ahora, en un paso más, lo que vamos a hacer es la constitución y la apertura de un espacio coworking. Esto es lo que se pretende con ello, es que personas que vengan a teletrabajar en el municipio puedan tener un espacio donde socializar y donde poder encontrarse con personas que están en su misma situación. En todo caso, este espacio coworking no será solo para las personas que nos visiten, sino también para los ciudadanos que se encuentren en nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que es un paso más en este ambiciosísimo proyecto, y va a ser instalado, como bien has dicho, Santiago, en la Escuela Náutica, en un espacio privilegiado con una vista al mar maravillosa, que yo creo que va a ser las delicias de todas las personas que vengan a teletrabajar en el municipio.
Bueno, eso ha salvado de alguna forma la situación, además de que el verano ha venido muy bien a la zona norte de la isla, también algo ha caído en la zona de Caleta de Fuste y también en la zona de Jandía, pero principalmente la zona norte. En este caso, claro, ustedes han estado a la par, por recorrer algunas de las actuaciones, han estado a la par asfaltando, reasfaltando zonas distintas y mejorando la situación del firme dentro del casco y fuera del casco. ¿Se continúa con esa gestión?
Sí, absolutamente. En relación con el turismo, sí que me gustaría hacer un apunte, Santiago, y romper una lanza en favor del concejal de turismo, Marcelino Upierre, que está haciendo una fantástica labor en favor del turismo en el municipio. Y no debemos dejar de lado que el municipio de La Oliva ha sido el municipio de toda Canarias que mejores datos de ocupación ha presentado. Por lo tanto, yo creo que es algo que por lo que nos tenemos que enorgullecer, y también tenemos que felicitar a las personas que han propiciado este cambio sustancial dentro de lo que era la tónica generalizada en todo el mundo después de la pandemia. Por lo tanto, un gran aplauso para mi compañero de grupo de gobierno y también de partido político, Marcelino Umpierres. En cuanto al tema de los asfaltados y reasfaltados, yo creo que esta gran afluencia de personas que han elegido el destino de La Oliva como destino preferente para pasar sus vacaciones estivales, y luego también ha seguido la tendencia durante el mes de septiembre, también ahora en el mes de octubre, yo creo que no es en modo alguno gratuito. Yo creo que creo la consecuencia de una gestión que se está realizando por todas y cada una de las áreas de gobierno de este nueva corporación de hace ya más de un año, pero en todo caso una corporación que se creó a través, como sabemos, de esta moción de censura que se produjo en mayo de 2020. Yo creo que está haciendo una gran labor desde la Concejalía de Playas, de la Concejalía de Parques y Jardines, de la Concejalía de Obras y Servicios, de la Concejalía de Acción Social, de todas las Concejalías de Cultura, de Deporte. Y yo creo que todo eso ha coadyuvado a que efectivamente el municipio de Oliva haya presentado los datos tan maravillosos, tan fantásticos, que ha presentado y que ahora mismo sigue presentando. También, efectivamente, pues acciones como cuatro planes de... Ya estamos en el cuarto plan de reasfaltado del municipio. En esta última ocasión, en el cuarto plan, se va a reasfaltar sobre todo zonas importantes del pueblo de Corralejo, que finalmente creo que es el pueblo que es el motor económico de nuestro municipio. Por lo tanto, tenemos que tener un especial cuidado, pero sin olvidarnos de que existen otros 12 núcleos poblacionales dentro de nuestro municipio que también tenemos que atender, ¿no? Existe también un plan de asfaltado muy ambicioso. O sea, yo cuando encargué este proyecto al ingeniero, le dije que por favor no quedara ni un solo camino de los que son asfaltables dentro del municipio sin asfaltar, y por lo tanto yo creo que con ello vamos a culminar el asfalto dentro de lo que es el municipio. Yo creo que estamos haciendo, como digo, una gran gestión, y por lo tanto yo creo que felicitar a todo el grupo de gobierno por todo lo que están haciendo por este municipio, por los ciudadanos de este municipio.
Sí, pues sí, si recogemos esa última intervención, esta mañana mismo en la tertulia, las tertulianas hablaban de como consecuencia la llegada del primer crucero a la isla de Fuerteventura, al puerto, la semana pasada. Bueno, pues la gente vagaba por la calle sin ningún punto de información abierto, ni del ayuntamiento ni del cabildo, y esto ocasionaba, bueno, pues la crítica entre unos y otros. Claro, esta mañana comentaban que habrán de ponerse de acuerdo en el ayuntamiento de Puerto Rosario y la Concejalía de Comercio con la Concejalía de Turismo, porque están diferenciadas. Yo creo que de alguna manera la coordinación a la hora de distribuir o de hacer el esquema de un grupo gobierno, que turismo y comercio, y yo diría que muchas veces hasta cultura, estén unidos, bueno, da más fuerza a la hora de tomar decisiones, a la hora de afrontar cualquier situación de esta. En este caso es un crucero, pero puede ser eso, el coworking, cualquiera de ellas, ¿no?
Sí, yo creo que la acción de gobierno queda muchísimo más coordinada si las áreas de turismo, que es nuestro motor económico, y comercio, que están muy, muy, muy unidos, recaen sobre la misma persona, ¿no? Y eso es lo que pasa en el municipio de Oliva. Yo pienso que en esa situación lo que hace es que se retroalimentan las dos concejalías, y como forman parte, o sea, la acción de gobierno la lleva una sola persona, pues yo creo que la coordinación siempre es muchísimo mejor. Quizás sería recomendable que efectivamente en lo sucesivo pues ocurriera lo mismo en todos los municipios de Fuerteventura, pero bueno, sí es verdad que es algo que forma parte de la competencia del alcalde, el distribuir las materias como estime oportuno y conveniente, pero desde luego yo creo que en el municipio de Oliva está dando muy buenos resultados.
Bien, hablamos de asfaltados, y sin embargo hablamos también de que Oliva ha lanzado un plan de embellecimiento de pueblos y barrios. Y en este caso, bueno, no queda al margen Corralejo Casco, ¿no?
Bueno, pues efectivamente desde la Concejalía de Barrios, que ahora mismo pues ha estado un poco inactiva y sin competencias, también un poco motivado por la pandemia, pues ya se ha dotado una partida presupuestaria para efectivamente elaborar un proyecto muy bonito y muy ambicioso, en el que calle a calle se ha visto cuáles son las carencias de cada una de las núcleos poblacionales de nuestro municipio, y en los que se ha elaborado precisamente este proyecto que nos va a permitir pues ejecutar toda la obra que sea necesaria en la reparación de muros, en la limpieza, en la colocación de carteles, en muchísimas acciones que creo que van a redundar en el bien de toda la comunidad. Esta es una concejalía que dirige Rafael Benítez, que también es concejal de Acción Social, y por lo tanto felicitarle por esa campaña tan, tan bonita, que además va acompañada de una canción muy pegadiza, con un estribillo que yo creo que todos deberíamos cumplir, es que si no vas a limpiar, por lo menos no ensucies, ¿no? Entonces yo creo que es una campaña que va a tener muchísima repercusión mediática, precisamente porque yo creo que va a permitir concienciar también a los ciudadanos de que el ayuntamiento puede hacer mucho en favor de toda la ciudadanía, pero que si no tenemos la ayuda del resto de ciudadanos y si no mantenemos lo que el ayuntamiento hace, va a ser muy complicado poder culminar y alcanzar los objetivos. Y luego, efectivamente, yo uno de los objetivos primordiales de la acción de gobierno cuando entré era el embellecimiento de nuestro municipio. Creemos que el potencial natural lo tenemos, a nadie se le escapa la climatología de todas las islas Islas Canarias es maravillosa, la de Fuerteventura también, y la del municipio de La Oliva, por supuesto, pero luego contamos con unas playas que son espectaculares, con una panorámica a dos islas, que eso es realmente casi privilegiado a nivel mundial. Tenemos un gran patrimonio gastronómico, una muy buena gastronomía dentro del municipio de La Oliva, y también patrimonio histórico y artístico, pero necesitamos limpiar y blanquear, es lo que a mí me gusta decir, ¿no? Y yo creo que debemos empezar por el pueblo, como siempre digo, que es el motor económico del municipio, y vamos a empezar con el pueblo de Corralejo, con un gran proyecto de rehabilitación de todo lo que es el casco de Corralejo. Ahora en el pleno de octubre aprobaremos las ordenanzas de ocupación de vía pública, en la que se van a regular todo el tema del colorido de estos núcleos poblacionales de Corralejo y del Cotillo, y luego también todo el tema de la cartelería, toldos, sombrillas y demás. He mandado ya a la redacción de un proyecto para la rehabilitación de este casco de Corralejo, y yo creo que la culminación de este proyecto va a cambiar totalmente lo que es la fisonomía de este pueblo tan maravilloso. Vamos a volver a nuestros ancestros, vamos a volver a lo que era el pueblo marinero de Corralejo, y por lo tanto yo creo que esto va a ser un gran revulsivo para todo el municipio en general.
Claro, estamos hablando de una época en materia de envejecimiento, una época en que fue su padre precisamente quien tuvo la idea, y pareció una locura, de plantar más de 1000 palmeras, y luego la situación es ahora intentar recuperar aquellas más de 1000 palmeras. Muchas de ellas se han perdido. De un abandono absoluto, pues se están intentando recuperar ya caídas, prácticamente muertas, ¿no? Es lamentable la imagen aquella que se abría cuando se entraba Bobos a La Oliva o cualquier núcleo de población del municipio, y ahora lo que te encuentras es sencillamente plantas secas, ¿no? La mayoría.
Bueno, pues efectivamente en la época de gestión de Domingo González Arroyo se plantaron más de 3.000 palmeras, y ello fue objeto de un premio, el premio Conde de Guadalhorce, por este de verdad palmeral tan espectacular que teníamos en el municipio de Oliva. Es verdad que con los años pues ese palmeral se ha ido deteriorando, se ha ido degradando, pero desde la concejalía de don Pedro Amador, que dirige, se está haciendo una muy buena gestión. Se han ya retirado todas las palmeras que habían muerto, que eran prácticamente 1000 palmeras, y la idea es, pues antes de que culmine la legislatura, pues replantar todas esas palmeras que habían muerto por la dejación, por la desidia y por el abandono en el que estaba sumido este municipio y el Ayuntamiento de La Oliva. Por lo tanto, felicitar también al concejal de Parques y Jardines del municipio por la gran labor que está realizando en favor de este palmeral, que, como digo, fue objeto de un premio y que ahora mismo se encuentra en un estado lamentable.
Claro, hay que también concienciar a la población, porque recientemente se inauguraba se ponía en marcha, se acababa lo que es una zona jardinada que viene, bueno, pues a acompañar a la zona del tanatorio, en el cruce de La Oliva con Cotillo, y también hemos visto cómo algunos desaprensivos arrancaron y pisotearon esta obra que se había culminado. Hay que también trabajar un poco la conciliación colectiva, ¿no?
Sí, bueno, es una pena que tengamos que decir eso, Santiago. Sí. En una sociedad en la que se supone que estamos
social.
Totalmente, tenemos acceso a la formación, todos tenemos acceso a la educación, y yo creo que no tendría ni que existir esa formación o esa, pero claramente existe mucho incivismo. Yo creo que aquí tenemos que hablar siempre de responsabilidad individual. Yo creo que el grueso de la población tiene una siempre un comportamiento muy cívico, pero luego hay pequeños grupúsculos que no tienen ese tipo de comportamiento y que son absolutamente reprochable, porque lo vuelvo y lo repito, si el ayuntamiento ejecuta y embellece y realiza obra, pero luego no es mantenida por los ciudadanos, pues es que al final eso pues es como un trabajo que queda en totalmente perdido, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos los ciudadanos sean muy conscientes de que efectivamente tienen que ser muy respetuosos con todo lo que se ejecuta con el dinero público, con el dinero de la contribución de todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Por lo tanto, yo creo que mayor reproche a todas esas conductas que son absolutamente incívicas, y bueno, pedir que no se realicen, ¿no?
En el plano de deporte hay una línea de subvenciones y se abrió la convocatoria. Estamos a 7 días de que acabe, el día 29 acaba el plazo, el 29 de este mes de octubre, el plazo para solicitarla, y estamos hablando de más de 200.000 euros para subvenciones deportivas. Pero me gustaría destacar además que bien vuelve a ser otra vez la coordinación entre distintas concejalías. Un vídeo de una videonoticia que vi hace poco, y llama la atención en la isla Fuerteventura, es que la piscina de La Oliva ya fue pionera en cuanto a la piscina, el municipio de La Oliva, en su día, pero bueno, ver que hay una silla para que las personas disminuidas puedan acceder al agua, una silla de ese tipo de hidráulica, bueno, pues la verdad es que llama la atención poderosamente, porque ya no es solamente deporte, es también integración, ¿no? Y en este caso, bueno, pues felicitar a los responsables de su persona, a los responsables de esta área. Al margen de estas subvenciones, eso es un avance, ¿no? Porque además, si ahora mismo tenemos a una divia dando constantemente por el tema accesibilidad, y eso es accesibilidad pura y dura.
Yo creo que hay una colaboración muy especial y yo creo que es muy buena entre el Ayuntamiento de La Oliva y esa asociación que acabas de nombrar, Adivia. Yo creo que hay una predisposición por parte de todos los departamentos del Ayuntamiento a mantener todo lo que es la política de accesibilidad en todas las áreas de la gestión de este municipio. Pero es verdad que la coordinación entre accesibilidad que dirige Fiamma Guerra y el concejal de deportes es muy buena, y eso ha dado pues estos frutos, como el que está diciendo, de esa silla que permite a las personas con movilidad reducida poder acceder a usar las piscinas municipales, ¿no? Yo creo que yo de vez en cuando hablo también con el presidente de Adivia, José Gómez, y yo creo que la coordinación yo pienso que hay contento por parte de la asociación, si bien es verdad que queda muchísimo por hacer, pero es que de verdad creo que en un año y poquito de gestión de este nuevo grupo de gobierno hemos hecho muchísimo en favor de todos los intereses de este municipio. Había muchísimo por hacer, pero creo que poco a poco estamos poniendo un poquito de orden en este municipio.
Bien, en materias sociales hablábamos antes de don Rafael Benítez, y hay que destacar también los talleres dirigidos a la mujer, talleres vivenciales dirigidos a las mujeres han estado realizándose hasta el día 10 de este mes de octubre.
Efectivamente, tendrá lugar su clausura en este fin de semana. Han sido unos talleres, yo creo que el tema de la pandemia ha sido muy doloroso para muchísimos sectores, pero también para la mujer, ¿no? Y yo creo que con muy buena conciencia el concejal de este área pues ha tenido a bien realizar estos círculos de mujeres que han tenido tantísimo éxito y que seguramente tendremos que volver a repetir, porque ha habido muchísima afluencia de mujeres que han querido participar en esta actividad. Yo creo que ha sido muy beneficioso, que han podido poner sobre la mesa pues sus necesidades, sus carencias, sus preocupaciones, y yo creo que todo esto es bueno y redunda en favor de la mujer, ¿no?
Bien, en otro orden de cosas, también el tema de seguridad, el cuidado de las playas, pero sobre todo algo que ha sido tan polémico como es el cuerpo de bomberos, el dotarle de nuevos medios, el dotarle de un nuevo vehículo, un nuevo camión para su funcionamiento, bueno, pues sabemos que mucha gente entiende esto como dinero tirado, pero vale una ocasión sola en que tenga que usarse para que esa prevención esté más que justificada. ¿Se sigue apostando por un cuerpo de bomberos fuerte en ese municipio?
Pues sí, yo creo que el concejal del área, don Pedro Amador, ha hecho una muy buena gestión. El camión con el que estaba dotado el servicio de bomberos del Ayuntamiento de La Oliva, del municipio de La Oliva, databa de hacía más de 20 años. Estaba más en el taller que en funcionamiento, y esto era realmente algo que era un peligro, porque ante cualquier eventualidad pues no teníamos disponible pues las herramientas necesarias para poder acometer cualquier tipo de incendio, ¿no? Por eso yo creo que en tiempo récord don Pedro Amador ha conseguido la adquisición de este nuevo camión, que no solo sirve para el tema del control de los incendios, sino también para todos los problemas que se puedan acarrear, pues un accidente de tráfico, creo que hay para rescate en altura, rescate marítimo. Se ha adquirido muchísimo material, y yo creo que todo ello va a redundar en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Por lo tanto, felicitar al concejal del área por toda la acción realizada.
Fíjeme, dos temas que estaban enquistados, uno más antiguo, como es el tema de las agujas, falta ahora ver qué va a pasar con la Miranda, y el tema del colegio de Villaverde, que también, bueno, primero por el acceso, colegio acabado, pero que no tenía el acceso adecuado. Luego por el tema de la luz, algo criticado por Colisión Canel, lo hablamos creo en la última entrevista, y bueno, pues en este caso, ¿Cómo están ambos temas, la aguja y el Colegio de Villaverde?
Pues para los dos tengo muy buenas noticias. Para el tema de las agujas, en el último pleno celebrado en el mes de septiembre ya dimos inicio al expediente para realizar una modificación puntual de las normas subsidiarias que nos permita rehabilitar toda esa zona. Lo que se va a hacer es demoler esos tres edificios que ahora mismo están ahí, que dan tan mala imagen en la entrada del pueblo de Corralejo cuando se entra por la carretera de las Dunas. Y yo creo que en un espacio máximo de 6 meses podremos tener culminado todo el procedimiento. Lleva una buena marcha, ahora mismo se encuentra en el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura. He hablado con el presidente del Cabildo y tengo la confirmación de que le van a dar la máxima celeridad para que este expediente pueda culminarse en tiempo y forma. En relación con el tema del el Colegio de Villaverde, el Colegio de Villaverde ya está en funcionamiento, los niños ya están recibiendo sus clases en este fantástico colegio. El Ayuntamiento de Oliva ejecutó en tiempo las obras que correspondían al ayuntamiento, que era todo lo que era los viales que circundan este colegio de nueva creación, y por lo tanto nosotros pusimos a disposición antes del inicio del curso escolar a disposición de la consejería todo lo que eran las obras para que pudieran abrir el colegio. El colegio tardó unos 15-20 días en abrirse, pero ahora ya los niños están recibiendo, como digo, las clases en este fantástico espacio. Y tengo que decir también que ya he encargado un nuevo proyecto para el uso del antiguo colegio de Villaverde como escuela infantil, como lo que todos conocemos como guardería, ¿no? Yo creo que es una reivindicación por parte de muchísimos padres que no encuentran puestos o hueco en la guardería de Corralejo, y por lo tanto que creíamos que era una necesidad, y por ello hemos encargado ya el proyecto, y yo creo que en breve espacio de tiempo tendremos este proyecto y licitaremos las obras para la adaptación del antiguo colegio de Villaverde en escuela infantil.
¿Esto sería para gestión municipal o gestión externalizada?
Haríamos el mismo tipo de gestión con la que cuenta ahora mismo el colegio infantil de la escuela infantil de Corralejo. Es una gestión municipal en la que hay determinados departamentos, como es el catering, que están externalizados.
Ajá. Bien, hombre, no hay que olvidar también, porque cada vez avanza más en eventos deportivos, como ha sido durante este verano. Bueno, pues con en este caso con una prueba de bicicletas, con el Bifrost Tren en Tindaya, o sea que está habiendo mucha actividad y cada vez más participación.
Pues muy orgullosa de la gestión que está realizando Jero Lozano, el concejal de deportes en el municipio de La Oliva. No solo ha procedido a rehabilitar todos y cada uno de los espacios deportivos con los que contaba el Ayuntamiento de La Oliva, que eran muchísimos, pero que estaban todos en un nivel de degradación increíble. Por poner un ejemplo, cuando me dirigí al polideportivo del pueblo de Tindaya, pues allí en las canchas solo existían aulagas y matos, increíble. O sea, era absolutamente impracticable el deporte en esa zona, y sin embargo, pues con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, de verdad que Jero está haciendo un fantástico trabajo en favor del deporte en el municipio. Y si bien es verdad que el turismo no es deporte, el deporte sí puede llegar a ser turismo, porque cualquier evento que se celebre en el municipio de La Oliva puede repercutir en todo el entramado comercial y en el entramado pues empresarial del municipio, ¿no? Y son eventos muy importantes que atraen a muchísimas personas. Pues por ejemplo, la Bifrost Stream este año pues acogió a más de 500 participantes, también la carrera ciclista a más de 1000 participantes, y todo ello redunda en el tejido empresarial y comercial del municipio de La Oliva. Yo creo que una fantástica gestión, de verdad. Siempre me enorgullece hablar de la gestión realizada por Jero Lozano, porque creo que lo está haciendo fantásticamente bien.
Bien, en este caso, este fin de semana, si no me equivoco, próximamente, este fin de semana, tenemos la música vuelve a ocupar las plazas de Corralejo, ¿no? O sea, se incorpora además el jazz, y además con un toque femenino, que siempre había sido una cosa de chicos, pues no, pues ahora también, y la recuperación de una gran figura que participa por fin este año, ¿no?
Pues sí, después de un año de pandemia en el que tuvimos que celebrar el Festival de Blues, Festival Internacional de Blues en el auditorio, pues ya este año vuelve otra vez a la calle. Se celebrará en la Plaza Patricio Calero. Es la 14ª edición de este Festival Internacional de Blues, un festival que normalmente es promovido en Fitur, pero que este año por causa de la pandemia no ha podido ser, pero que en todo caso contará con prestigiosos músicos de este tipo de música, de blues. Por lo tanto, yo creo que este fin de semana, pues estas personas van a ser las delicias de todos aquellos ciudadanos que son aficionados al blues, ¿no?
Bien, y dos temas que siguen ahí, no es solamente en el municipio de Oliva, es algo que afecta a la isla de Fuerteventura. Uno es el planeamiento, ¿cómo está la relación? Se hablaba de que del Cabildo se iba a facilitar personal para poder acometer todo lo que es la actualización de los planes. Ustedes siguen con normas subsidiarias en el municipio de Oliva. ¿Cómo está el tema de planeamiento en ese municipio?
Bueno, pues nosotros hemos dado ya el primer paso para la aprobación del plan general. En estos momentos hemos presentado las cuatro propuestas en el órgano ambiental del Gobierno de Canarias, que es el competente para analizar esto. Estamos ya pendientes de recibir el informe, que será prácticamente inmediato, y ya estamos con la licitación de lo que es la elaboración del proyecto. Por lo tanto, yo creo que en no más de 4 meses podemos ya iniciar con todo lo que es la tramitación del plan general. Pues el ínterin de tiempo normalmente son 2 años, claramente no nos va a dar tiempo de culminar todo el proceso en esta legislatura, pero bueno, independientemente de eso, creo que tenés una obligación el poder contar ya con una herramienta que permita garantizar la seguridad jurídica de todas las personas que invierten en nuestro municipio. Por ello creo que es absolutamente esencial el poder culminar este trabajo de elaboración del plan general del municipio de Oliva, toda vez que contamos con una herramienta pues ya muy obsoleta y que data de los años 90, que son las normas subsidiarias.
¿Y las relaciones interinstitucionales? ¿Cómo está esa relación con el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Pues muy bien, es decir, que tengo una relación muy cordial con el presidente del Cabildo, que siempre que accedo, intento acceder a él, me atiende con total cordialidad, y que en nuestro caso no tenemos absolutamente nada malo ni negativo que decir en relación con el Cabildo de Fuerteventura. Al contrario, creo que todos los requerimientos y peticiones que se le están haciendo desde el consistorio de la Oliva están siendo atendidos, y por lo tanto agradecerle al presidente del Cabildo y a toda la corporación, pues ese trato que está dando y dispensando al municipio de La Oliva. Creo que es absolutamente imprescindible esa buena cooperación, esa buena sintonía entre todas las organizaciones de la isla, porque eso va a repercutir en el bien y en el beneficio de la comunidad.
A pesar de tener un director de puertos canario de la isla de Fuerteventura, sigue siendo un bofetón el llegar primero al puerto de Corralejo y ver la cantidad, el movimiento que existe constantemente, cada vez más navieras, ahora con Romero también, cada vez más, ya es imposible aparcar en aquella zona, y sin embargo coge uno o cualquiera de los barcos, se traslada a la isla de Lanzarote y se encuentra con otro mundo distinto, se encuentra con un superdique fantástico, con una terminal que no la he visto en Canarias, en puertos de Canarias, y bueno, pues ya hasta dotada con las plataformas correspondientes, ya hasta una de las compañías, Fred Olsen, ya se ha trasladado a la zona nueva, y bueno, pues aquí parcheando, sencillamente con pantalones, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que es una pena, ¿no? Sobre todo cuando piensas que el puerto de Corralejo es el puerto que más beneficios reporta dentro de lo que son los puertos de...
Más que el de Lanzarote.
Sí, más que el de Lanzarote, efectivamente. Pero bueno, no hemos tenido buena suerte. Pero sí es verdad que sí que veo una muy buena predisposición por parte del viceconsejero de Infraestructuras del actual gobierno de Canarias. He tenido la oportunidad de reunirme en diferentes ocasiones con él. De hecho, la semana pasada estuve reunida con él y ya me dijo que había firmado todo lo que es la rehabilitación de la Marina Seca, con lo cual yo pienso que es un paso sustancial. Le he pedido también a través de una misiva el que se rehabilite toda la zona de donde se encuentran todos los kioscos de venta de tickets, porque yo creo que eso da una imagen absolutamente deplorable de lo que es la entrada por el mar a nuestro municipio. He pedido que se homogenice toda esa zona, que se adapte también a esa normativa que estamos a punto de aprobar. He mandado una copia de la normativa para que ellos sepan cuál es el colorido que se va a aplicar y demás, y por lo tanto yo veo muy buena predisposición. Efectivamente, en cuanto a la colocación de pantalanes, vamos a pasar de 170 que se encuentran en estos momentos instalados a 400. Yo creo que es un salto exponencial y por ello debemos agradecer, pero es cierto que necesitamos ya una ampliación de ese puerto. La ampliación del puerto, como todos saben, se presentó en el mes de agosto, pero lo que esperamos de verdad es que se materialice en tiempo récord, porque es absolutamente necesario para nuestro desarrollo.
Bueno, pues en este caso, con un presupuesto usted ya preparándose, me imagino, para el próximo año, ¿Subirá ese presupuesto? ¿Se mantiene?
El presupuesto sigue en torno a los 30-31 millones de euros. No tenemos que dejar de lado que ahora mismo existen muchísimas obligaciones impagadas como consecuencia de los daños colaterales motivados por la pandemia, ¿no? Hay muchísimos empresarios que, bueno, no han podido asumir en este ejercicio pues el pago de los impuestos que le correspondían, y por lo tanto ello va a redundar en un detrimento de lo que es la posibilidad recaudatoria del ayuntamiento. Pero en todo caso, creemos que ahora mismo el Ayuntamiento de Oliva presenta unas cuentas saneadas y que yo creo que nos va a permitir seguir con esta fantástica gestión que estamos realizando.
Y en cuanto a la parte social, la ayuda social que se había disparado en el municipio, ¿se nota mejoría?
Sí, yo creo que ya estamos estabilizados y con tendencia a una mejoría. Yo creo que esto también es algo por lo que nos tenemos que felicitar. Yo creo que nos tenemos que enorgullecer de que durante la pandemia pues no ha habido ningún ciudadano del municipio de La Oliva que haya pasado hambre, ningún ciudadano que haya tenido que acudir a las colas de hambre, y yo creo que todo ello, dado los buenos datos que está presentando el municipio de La Oliva, como le digo, con los mejores datos a nivel no solo insular sino también regional, en cuanto a ocupación hotelera en los meses estivales, pues yo creo que eso todo está repercutiendo también en una mejora de carácter social en todas aquellas personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, pero que afortunadamente ahora van saliendo de esa situación.
Fuerteventura ha estado y sigue estando inmersa en los devaneos políticos y en la inestabilidad constante en las instituciones. No será por no intentarlo en La Oliva, sin embargo, el cohesionado grupo de gobierno pues parece que está como vacunado frente a esas situaciones. Y digo que no será por no intentarlo, porque hasta hace poco tiempo se intentaba nuevamente. Pero en este caso, por lo que veo, y como usted va recordando a medida que va hablando de cada una de las áreas a los miembros del grupo de gobierno, bueno, por lo que veo la relación es buena, pero ¿y con la oposición? Que la últimamente observamos silencio.
No, bueno, yo creo que...
Bueno, han votado hasta a favor en muchas cosas, he visto, ¿no?
Sí, yo creo que Coalición Canaria está haciendo una oposición constructiva, en modo alguno están intentando perjudicar la acción de gobierno. Yo creo que son conscientes de que hacer una oposición destructiva, eso repercute siempre de forma negativa en el electorado, y yo creo que en ese sentido están teniendo muchísimo sentido común, ¿no? Y luego, en cuanto a la salud del pacto de gobierno, yo creo que es un pacto de gobierno totalmente saludable, que tiene la intención de continuar vigente hasta el final de la legislatura. Yo creo que eso es por lo que tenemos que luchar todos, independientemente de que en algunos momentos pues existan pequeños rifirrafes dentro de lo que es el grupo de gobierno, pero yo creo que son pequeñas cosas que se dan siempre en todas las facetas de la vida, no solo en política, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades, en el ámbito laboral, y que son subsanables. Yo pienso que no existe nada grave dentro de lo que es el grupo de gobierno, y por lo tanto yo creo que vamos a poder llegar hasta el final de la legislatura dando estabilidad a la gestión de gobierno, que creo que es absolutamente esencial para poder hacer una buena gestión.
Por cierto, en el último pleno, ¿algún punto de crispación hubo, en este caso, entre la secretaria y la concejala de Podemos? La concejala de Podemos, bueno, pues defiende que su firma no es la que aparece en la documentación que aporta Podemos, que quiere que pase al grupo de los no inscritos, y bueno, pues en este caso anunciaba que había presentado acciones, había iniciado acciones jurídicas para delimitar las responsabilidades, ¿no?
Sí, bueno, no hubo ningún rifirrafe en pleno, porque en todo caso la secretaria que acudió a ese pleno es la secretaria accidental que tenemos en estos momentos, porque la secretaria titular ya no está en el ayuntamiento. El informe que se había elaborado por la secretaria saliente. Hemos visto que tenemos algunas dudas en relación con este expediente, y por eso hemos pedido, se pidió en el pleno el dejarlo sobre la mesa. En este plenos le dimos la ocasión, le dimos la palabra a la concejala afectada por esta situación, María del Carmen Cabrera, de Podemos, que está haciendo una fantástica gestión, me gustaría decir, en el ámbito de la concejalía de disciplina que le toca gestionar, y sí que le dejamos expresar cuál era su sentir en relación con este tema.
Disciplina,
no, todo tipo de disciplina. Sí. Hemos creado una, porque la disciplina estaba totalmente dejada y abandonada en el ayuntamiento cuando yo me incorporé a la alcaldía, pero es verdad que gracias a la incorporación de 6 nuevos técnicos de la Administración General, que son abogados o economistas, hemos podido articular un departamento de disciplina muy potente con dos TAC que gestiona María del Carmen y que lo está haciendo realmente bien, ¿no?
¿Qué interviene transversalmente en la corporación?
¿Interviene quién, María del Carmen?
No, me refiero al departamento de disciplina.
Forma parte de la Concejalía de Urbanismo, pero la hemos desgajado para que se pueda ocupar María del Carmen.
Ajá, de los expedientes.
Sí, exactamente. Y como le estaba diciendo, pues dejamos que esta concejal pues se expresara libremente en este pleno, que yo creo que es el lugar en el que se debe expresar para que todos los ciudadanos sean conscientes de lo que está ocurriendo dentro de la institución. Y ella, pues bueno, dijo que en modo alguno ella nunca había firmado una baja voluntaria en la formación por la que ella se presentó a las elecciones y que por ello ella cree que esa firma ha sido falsificada y que por ello ha presentado las oportunas acciones legales por la vía penal en los tribunales de justicia. Por lo tanto, ante esta situación, nosotros lo que hemos creído más oportuno es recabar un nuevo informe de un órgano superior, que en este caso es el Cabildo. Esto ya se ha remitido al Cabildo y por lo tanto estamos a la espera de ese informe, a ver qué es lo que nos dice y si nos da luz para saber qué es lo que tenemos que hacer con esta concejal, sí, dejarla donde se encuentra o pasarla al grupo de los no adscritos.
Muy bien, pues, alcaldesa Pilar González, gracias por estar con nosotros desde el municipio de La Oliva y hasta una nueva ocasión. Esperemos poder hablar en clave política fuera de lo que es la alcaldía, porque, bueno, se nombra mucho las alcaldesas del grupo de las alcaldesas y concejalas también de la isla de Fuerteventura. Se le ve mucho en las redes también compartiendo en este caso encuentros y bueno, pues no apetece preguntar por ese tipo de cosas cuando estamos 2 años de unas próximas elecciones. Saludos.
Nada, saludos, muchísimas gracias por invitarme, es siempre un placer, como digo, estar en esta casa.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria y hablaba la alcaldesa del nivel de la gastronomía que está adquiriendo el municipio, sobre todo en ese lugar de encuentro como es Villa Verde, de gastronomía, de la despensa. Vamos a hablar más tarde y traeremos todas las sugerencias de cada semana. Saludos.